ese es el sentido de las asambleas, hacer el presentar el balance y la memoria, ponerlo a disposición de la sociedad, del asociado que va a la asamblea. En este caso particular, como decía Andrea, se presenta el balance social, que es un informe socioeconómico, en realidad es el término que le pone el INAES. Es una obligación de las cooperativas desde hace un tiempo. No sé exactamente, pero sé que es una ley nacional, o sea que hay que respetarla.
Desde el año 21.
Mira, bien. Y esto nos propuso un desafío que era, bueno, cargar de información los números, que la memoria explica muchísimo que se hace en el año. Uh-huh. Pero el balance lo integra, este es informe socioeconómico, lo integra a cada uno de los principios cooperativos que rigen a cualquier cooperativa. Entonces, ese eje del principio ordenaba la información que seguía. Hicimos una presentación audiovisual, digamos, con un aporte, un apoyo visual que preparó nuestro equipo de comunicación. Y esto hizo muy amena la asamblea. Así que te puedo decir que fue para los que tenemos práctica de ir a las asambleas, siendo parte hoy de Copetel, fue muy agradable. Hubo nervios, como siempre, porque te presentás. Y en nuestro caso, en esta asamblea, era nuestro primer año de gestión.
Claro.
Entonces era más comprometido para nosotros y nosotras. Y la gente lo agradeció. O sea, se pudo vislumbrar que se entendían, que se podían apreciar. Hubo preguntas, hubo participación. En lugar de Copetel, también nosotros con Gastón nos vamos dando cuenta todavía de la dimensión de Copetel. O sea, ya tenemos claras certezas de qué es Copetel, pero hay un montón de aspectos más. El tamaño, la historia, el peso en la provincia, el peso en la región, la presencia, la calidad y la cantidad de servicios que sigue uh-huh. dando. Es muy grande.
De hecho, sí, no lo podemos confirmar con certeza, pero si uno mira en el mapa y despliega desde donde tenemos la conexión más al norte de gas a granel, que ustedes de hecho tienen acá un tanque de gas a granel, hasta la conexión más al sur que tenemos, es lejos una de las cooperativas que más despliegue territorial tiene. Me arriesgaría a decir así de la Argentina, salvo que sea una cooperativa de productos alimenticios, esas cosas que no cuenta como despliegue territorial, digamos, ¿no?
Claro.
Pero de provisión de servicios, sí, lejos somos los más grandes, porque llegamos desde el centro de Neuquén hasta el límite con Chubut y Santa Cruz. Así que.
Y a la costa.
Y hasta la costa, y desde la cordillera a la costa. Así que tenemos un despliegue territorial muy grande. Eso con lo que es gas a granel. Después tenemos la provisión de gas por redes en la línea sur, en cuatro localidades, que son las que nos dan unos cuantos dolores de cabeza también, en el invierno y no tanto en el invierno, que son Maquinchao, Los Menucos, Ramos Mejía y Sierra Colorada. Eso también es desde el año 2002 que se está prestando servicio ahí. Localidades que, por ejemplo, Maquinchao tiene el récord de frío continental de la Argentina, entonces un servicio que es más que indispensable. Y después, por lo que fue fundada la cooperativa, en realidad, que es el servicio de telecomunicaciones, arrancó como una cooperativa de teléfonos. Cuando se inventó, apareció Internet, vio enseguida la necesidad de invertir y de ayornarse, y la cooperativa empezó a brindar el servicio de Internet de distintos métodos. Hoy algunos ya son tecnologías obsoletas que van desapareciendo, y la tecnología de punta que hay en el mundo, nosotros la brindamos en el 80% del pueblo.
Que es la fibra óptica.
La fibra óptica.
Sí. Sí, sí. Bueno, y eso también, el contexto socioeconómico que conocemos y que estamos aguantando y soportando es de mucha incertidumbre, y para Copetel también. Sin embargo, decidimos nosotros seguir creciendo. O sea, que eso también se mostraba en el balance y en la asamblea. O sea, también era la inquietud de la gente, a ver, ¿qué están haciendo? Porque está todo para atrás y claro, estos anuncian que tiran más cable por todos los barrios.
Claro.
Y sí, y la verdad que sí, porque vemos que es la posibilidad concreta de mantener los puestos de trabajo, de garantizar los servicios, de que si tenés un servicio obsoleto, voy a dar nombres, digamos, el ADSL, que ya está trayendo problemas técnicos, y gastás recursos económicos y humanos en reparar, mejor cambialo.
Claro. Claro.
Y cambiarlo significa una inversión, pero después te despreocupás por un largo tiempo de que eso va a estar funcionando y te vas a poder abocar a otras cosas y no vas a tener gente arreglando problemas.
Y, bueno, en ese sentido, ¿cómo están las cuentas? Porque me imagino que debe haber sido la pregunta de los presentes, sí, ahí. Sí. Digamos, ¿las cuentas están bien? ¿Están en rojo?
Bueno, el número, el color es tendiente al rojo. Ah. Pero tiene que ver con esto, Andrea. O sea, vos cuando haces en este tipo de inversiones, no hay un recupero inmediato. Uh-huh. O sea, poníamos como ejemplo la antena de los repollos, la torre de los repollos. Eso salió un montón de plata. Y es plata que en el balance 22 aparece como gastada, pero empezás a recuperarla, son 70 familias que se van sumando y empiezan a pagar el servicio y en un X tiempo vos recuperaste esa inversión.
Claro, como en cualquier negocio, tenés un tiempo para recuperar ese margen.
Claro, claro. Básicamente lo que apuntamos también con el informe de socioeconómico y una explicación que hicimos con Marcelo Contardi, con el presidente, después de la exposición del balance, que fue cómo se invirtió y a qué se destinó todo el dinero que se gastó y en qué se gestionó para optimizar también los recursos de Copetel, ¿no? Porque por un lado hicimos un montón de inversiones, la Torre de los Repollos, con un montón de dificultades porque no podíamos acceder a la luz eléctrica, entonces tuvimos que invertir en paneles solares, que se autoabastezca de energía la torre, que pueda pasar el invierno, que podamos dar un servicio sostenido en una región que no tenía ningún tipo de comunicación porque no había ni señal de celular.
No, y se notó mucho eso. Viajando en la ruta de golpe te empezaban a caer mensajes.
Claro.
Hay cosas que cambiaron.
Y por otro lado, gestión en el tema de optimizar los recursos. Por ejemplo, nosotros cobramos la factura por el servicio en pesos, pero los megas mayoristas que nosotros compramos son en dólares. Este año que pasó y el que estamos transcurriendo son terribles para la economía, no hace falta que lo diga yo, no descubrí nada, pero bueno, a Copetel le fueron un cimbronazo importante, entonces lo primero que nos pusimos a laburar fue ver, bueno, cómo corregimos esto. Tuvimos resultados que los acabamos de lograr negociando con Telecom un cambio de abono importantísimo que nos achica 35.000 dólares mensuales de costos a Copetel, que es un montonazo de plata hoy. Por otro lado, poder dar un nuevo servicio que es Sensa. El asumir y obtener en sesión el cable el año pasado hizo que Copetel aumentara su plantel y su disponibilidad en última tecnología al 100% del pueblo, porque si nosotros miramos hoy en los mapas y vos superponés el plantel de fibra óptica con el plantel de cable coaxial, hoy con el crecimiento que hicimos de cable coaxial del otro lado del río, cuando digo el otro lado del río, desde el otro lado que entra, Loma del Medio, Primavera, Usina, Los Hornos, todos esos barrios, tenemos 100% de cobertura sobre el pueblo. Y el cable coaxial nos permite, esto que adquirimos de lo que era Cablevisión Sur en su momento, nos permite dar internet también a través del cable coaxial con una tecnología que es casi tan buena como la fibra óptica. Podemos decir que es casi tan buena, es muy buena en disponibilidad, en funcionalidad, solo que no llega al límite máximo que podría llegar la fibra óptica, que igual nadie lo consume hoy en Bolsón, ¿no? Entonces, podríamos decir que están equiparadas en tecnología. Y eso hace que vos de la noche a la mañana, con una sesión de una empresa que estaba prácticamente en quiebra, que no la podía sostener el dueño, haciéndonos cargo de los empleados y también pensando en esto, en 9 familias que laburaban en Bolsón, que no se podía garantizar su puesto de trabajo, Copetel lo absorbe.
¿El cable?
Sí. Al cable, absorbe el cable, sin costo económico alguno para Copetel.
Y, o sea, sin compra.
Sin compra.
Nunca se compró.
Nunca se compró. Fue una cesión del dueño. La única condición que puso el dueño era que nos hiciéramos cargo de los 9 empleados y le reempestáramos su antigüedad. Que en su momento fue una discusión para Copetel, porque algún consejero no de nuestro espacio decía, lo consideraba como un costo, y nosotros decíamos, estamos adquiriendo un nuevo servicio que va a brindar Copetel y que necesariamente necesita empleados calificados que lo lleven a cabo. Entonces, no es costo, sino que más bien es parte de los empleados que hacen que tu servicio funcione. Pero además esto, vuelvo al principio, es En esa adquisición del cable y solapado con el plantel de fibra óptica, llegamos al 100% de cobertura, uh-huh, con las dos tecnologías de punta que hay hoy para dar internet. Uh-huh. Eso nos permite que el cable lo veamos por el cable coaxial, pero ahora también a través de Sensa lo podemos ver cualquier usuario que tiene fibra óptica y que no tiene el plantel de cable coaxial. También vamos a poder inyectar el canal 4 ahí, que estamos comprando equipamiento ahora para eso.
¿Todo esto ha incrementado mucho los costos para los usuarios?
No.
No.
Ah.
No.
Esa es la historia. Sensa se vende a los usuarios que tienen fibra óptica y no tienen cable al mismo costo que te sale contratar el cable. El cable sigue en precios recontra accesibles y recontra competitivos comparados con DirecTV, por ejemplo. La ventaja de Sensa es una plataforma nueva y entonces el cable va a ir migrando hacia eso. Es como una plataforma de streaming porque tenés canales, pero tenés películas también.
Televisión digital.
Televisión digital. Te permite retroceder, es HD, te permite retroceder 24 horas la programación.
Podés ver todos los partidos de fútbol.
Vos llegás a tu casa y podés ver.
Podés contratar, exacto, digamos, se contrata como paquetes.
Claro, aparte, los canales premium y todo.
Claro. Exacto. Pero digamos, competitivamente con la otra empresa de la antenita, tenemos muchos beneficios porque además damos integrado internet, digamos, y la tele. La antena de DirecTV, la nombro, solo da televisión. Entonces vos tenés que pagar.
Además está cada vez más caro.
Claro, eso está cada vez más caro y además tendrías que tener tu servicio de internet. Nosotros te estamos dando las dos cosas.
Y si lo miramos desde el punto de vista social y nos volvemos al balance socioeconómico, si vos contratás Sensa es un producto desarrollado por una cooperativa de cooperativas de Córdoba. Si vos contratás la televisión a través de Copetel, le estás dando laburo y estás poniendo plata en tu localidad. Si vos contratás la antenita, salvo en el momento del instalador que le pagaron para que le apunte, después es plata que se va a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Y además de esto, que es muy importante, Sensa con Copetel tiene Sensa también por un trabajo compartido con Costelo, con la cooperativa del Hoyo. Entonces también ahí reforzamos una cosa que nos interesa mucho, que es a nivel comarcal colaborar y ayudarnos, porque el riesgo es real y es concreto. El año pasado venía una empresa Supercanal de Mendoza a copar toda una zona de Bolsón y de casualidad nos enteramos, fue así, y pudimos frenarlo porque nosotros teníamos el servicio primero contratado con...
Vamos a explicarlo porque si no parece que no queremos que otra empresa...
No, internet, a ver, pero esto es, teníamos un contrato, una zona, toda la zona de Loma del Medio, con un relevamiento ya iniciado y una obra ya iniciada, y ENACOM nos tenía registrados como prestadores de servicio. ENACOM le da ese pliego también a una empresa macro que venía de afuera. Y venía con mucho poder económico y mucho equipo a ese mismo lugar. Nosotros solo fue levantar el papelito y decir, nosotros estábamos antes. Y eso alcanzó. Pero la referencia es, son empresas que están mirando en Bolsón y son empresas, como decía Gastón, que no va a quedar la plata para Bolsón. Sí, obviamente se genera un movimiento cada vez que llega una empresa a Bolsón, pero sabemos qué pasa con los sueldos y con los servicios que se pagan en Copetel, quedan acá. Digamos, nosotros no, la gente trabaja acá y lo gasta acá. Así que también fue juntarnos con Costelo como decir, bueno, a ver, fortalezcamos, no, porque a ellos les puede pasar lo mismo,
Claro.
Telefónica, se fue de Chubut, del noroeste de Chubut, y dejó el agujero.
¿Y con Pueblo qué pasa?
Bueno, es un poco más difícil. Hemos estado el año pasado trabajando más que nada con la gente del paraje Entre Ríos. Ellos se movilizaron un montón. Es uno de los primeros lugares donde Telefónica abandonó, se fue. De hecho, vos vas por la ruta y ves los postes y los pedazos de cable colgando.
No está más entonces ya la oficina que estaba ahí en Pueblo, eso no existe más.
No. Atención al público, eso no hay nada acá hace rato. Fuimos a un par de reuniones, explicamos lo que nosotros podíamos hacer, pero estamos atados a lo que municipalmente se nos permite también, ¿no? Digamos... La Copuelo tiene una particularidad que tiene una tiene la prohibición de hacer nuevos tendidos aéreos por la carta orgánica, ni siquiera por una ordenanza que se puede modificar, sino que habría que modificar la carta orgánica. Entonces, para que nosotros pudiéramos llegar hasta el paraje Entre Ríos a dar servicio, o bien lo tendríamos que hacer todo de forma inalámbrica, o tendríamos que permitir, se nos tendría que permitir que usáramos los postes que ya existen. Eso sería postes de la Dirección General de Servicios Públicos, o postes que quedaron de Telefónica.
Permanentes de
Telefónica. Hablamos con Telefónica, podríamos hacer un acuerdo con eso, pero no está completo el plantel, porque esto es, se lo han robado, han levantado postes, y no tiene Telefónica ninguna intención de volver a reponer esos postes. Con la Dirección General de Servicios Públicos es bastante difícil la cosa, por decirlo de forma prolija. Bueno, y con el intendente hemos tenido un par de reuniones, pero no hemos logrado concretar nada. Nuestras intenciones están, por lo menos para nosotros sería fácil, digo acá porque está, la gente creo que sabe dónde está el Estudio Radio Nacional, continuar desde acá donde estamos, por la ruta 16, hacia el paraje, sería fácil poder llevar servicios. Lo que pasa es que no depende solo de nosotros.
Sí, suponemos que con el cambio de gobierno podemos llegar a tener otras charlas, también otro apoyo de provincia si el municipio lo necesitara, posiblemente. Estamos en esas tratativas, digamos. Se habló con los candidatos, se habló con todas las personas que teníamos que charlar. Ahora estamos esperando también una reacción de parte del municipio.
Bien. Hay un par de mensajes que están entrando a la radio.
Sí, acá nos dice Laura, de Paraje Entre Ríos, justo una zona complicada con lo que tiene que ver con señal. Dice, buenos días, hablando de señal e internet, Pueblo es el triángulo de las Bermudas. Y la zona esa es complicadita.
Sí, sí.
Y hay otro mensaje que es de una oyente de Magín. Dice, todo muy lindo, me pasé 15 años pidiendo un servicio y en un mes me conseguí ese servicio con otra empresa. La competencia es buena, opina.
Sí,
Genoveva nos
bien,
dice.
Muy bien. Uh-huh. Estamos trabajando nosotros en Magín. En Magín tenemos dos torres, la torre del Saturnino y la torre del Perito Moreno, fundamentalmente desde donde se conectan todos los usuarios de forma inalámbrica. Entendemos que hemos resuelto un montón de problemas que teníamos recurrentes desde que entramos, que por ahí veíamos reclamos que eran la misma persona. Cada 4 meses había un reclamo, lo hemos resuelto. Cosas, métodos de instalación, algunos muy viejos, que por ejemplo utilizaban postes de ciprés, que entonces cambia mucho, el poste se revira de invierno a verano, y entonces se desenfoca la antena, hay que volverla a enfocar. Cosas simples que se corrigieron, como cambiar el poste, entonces poner un poste telefónico tratado que no trabaja con el clima. A otras cosas un poco más complejas. Y estamos, ya compramos material para poner una torre nueva en el Saturnino para poder despejarla por la gran cantidad de concentración de servicios que tenemos. Tratamos de poner dos torres y despejar los paneles para poder orientar mejor y de forma más óptima a los usuarios que ya tenemos y poder dar de calidad, conexión de calidad a nuevos usuarios. Hemos mejorado un montón, nos faltan cosas por hacer seguramente. Pero estamos en eso. De hecho, la torre está comprada,
sí.
La están armando, falta que llegue para montarla, digamos.
Hay también otra situación que es, bueno, la tecnología inalámbrica es muy sensible a un árbol adelante.
Uh-huh.
Entonces, conociendo Magín, la gente que conoce Magín, y sabiendo que creció muchísimo y que hay gente viviendo en lugares nuevos, esta señora o esta persona hace 15 años que vive en un lugar, quizás no tenía cobertura de las antenas nuestras porque el paisaje, porque los árboles, porque no se llegaban a ver ninguna de las dos antenas, ni Perito Moreno ni Saturnino. Otras empresas pusieron en otros lugares sus antenas y por eso tienen visual. Y está perfecto, uh-huh. Digamos. Vuelvo un cachito a la primera pregunta que hiciste con respecto a la historia de Copetel. Copetel tuvo muchos años, por ser la única, fama de monopolio.
Claro.
Y era por ser la única, digamos, dejó de serlo, y también eso nos obliga a nosotros a ser activas en la producción de nuevos proyectos y sectores y mantenernos, porque sabemos que no somos la única empresa, y está bien que así sea, porque hay zonas donde Copetel no va a llegar, o sea, el porcentaje que dijo Gastón, el 80% de la zona urbana, y un alto porcentaje de la zona rural, no es la totalidad. Y claramente si hay otra empresa que puede cubrir eso, buenísimo. No es un problema. Pero bueno, recibimos una Copetel que estaba en unas condiciones y nosotros nos estamos dedicando a que crezca, porque es la manera que entendemos que se sale adelante, digamos, creciendo. O sea, el índice de costos bajito, los números medio raros, se cambia un poquito sumando más usuarios. Uh-huh. Entonces, más campaña publicitaria, vamos a los barrios. Uh-huh. Dos usuarios más te cambian ese número que está medio raro, porque claro, empieza a levantar. Y teníamos los megas, teníamos la gente, tenemos las
ganas.
Está muy bien. Qué bueno. Bueno, una pregunta más que tiene que ver en este caso con el tema del gas.
Sí.
Porque ustedes nos informaron a través de comunicados que rehabilitaron garrafas.
Sí.
Más de 6.000 garrafas y cerca de 800 cilindros para seguridad de los usuarios.
Sí.
¿Cómo fue el trabajo ese con las garrafas? ¿Cómo ustedes...?
Bueno, eso es... el envase, la garrafa, tiene una vida habilitada de 10 años. Uh-huh. Después tiene cada envase tiene una etiqueta con un número de serie. Cuando se vencen esos 10 años, hay que llevarlas a hacer todo un control del envase, que es, digamos, es como si se refabricara el envase, se pela completamente, se uh-huh. le hace un proceso mecánico de granallado para asegurar que se le sellan todos los poros, se revisa, se reemplazan válvulas, y hay que cambiarle el aro, se vuelve a soldar un aro y demás. Entonces se rehabilita, se acondicionan a 0 kilómetros esos envases y se vuelven a poner en el mercado. Eso... En realidad, en el año hicimos todo un laburo, pero es un laburo que se hace constantemente, en función de los lotes de garrafa que se fueron comprando. Cuando llega la fecha de vencimiento, un tiempito antes, se retiran de la circulación y se mandan a un taller a Córdoba, que también es de una cámara de fraccionadores de gas, Cadegas, de la cual nosotros somos miembros. Que entonces tenemos un taller ahí que es propio de la cámara. Enviamos las garrafas ahí para reparar.
Uh-huh. Y eso da garantías de seguridad, digamos, ¿no? Vuelven las uh-huh. garrafas en condiciones.
Claro.
Ese es el trabajo. Y es una inversión, porque eso hay que pagarlo.
Otra consulta que se sí. va por otro lado, claro, volviendo un poco a lo que hablábamos, tema cableado, que en este sentido entiendo que es distinto igual. Nos pregunta acá Alejandro con el tema de la contaminación ambiental que existe, en lo que tiene que ver con contaminación visual, perdón. La proliferación de cableados aéreos, no es hora de legislar, eso sería para otro lado, que todo cableado de la comarca sea subterráneo. Todo lo que tiene que ver con fibra óptica es subterráneo, ¿no?
No.
¿Cómo
no.
es eso?
El tendido que existe de Copetel desde hace 53 años, nosotros utilizamos esos postes.
Uh-huh.
Hay una ordenanza que exige que todos los loteos nuevos que se hagan, todos los servicios tienen que ser soterrados. Pero donde ya existen postes, nosotros estamos poniendo la fibra sobre eso. Una ventaja, digamos, de la fibra óptica y de cómo estamos estructurando nuestras redes ahora con fibra, es que reducimos un montón el impacto visual por el hecho de que, primero, que la fibra es un cable muy delgado, el troncal de fibra no supera el centímetro, contra un troncal que lo pueden ver por la Avenida San Martín o por... si van para el barrio Rayanes, que es el que cada tanto nos roban, uh-huh. Que mide como 5 centímetros de diámetro, ¿no? Y además más el ramillete de cables, que a veces desde un poste salían todos en todas claro. direcciones. Eso ya no se hace más. Quedan los cableados viejos, que los vamos levantando y los vamos reemplazando. Ahora hacemos una cosa que se llama cruce americano, que entonces es la calle se cruza por la esquina y la boca, la caja donde está la conexión, está en la mitad de la cuadra de cada vereda, entonces los cables van paralelos a la vereda y entran a cada domicilio, entonces eso achica mucho el impacto visual, no es la imagen que vos tenés que la teníamos de Buenos Aires, como mirar una avenida y
sí, veías cable
el
por
cielo
todo
por
lado.
El abanico de cables que tenías arriba.
Y todavía en Bolsón nos queda eso para reparar, uh-huh. sí, para reponer. Pero por otro lado, esto que también te decía el otro mensaje, eso también requiere un trabajo coordinado con los municipios uh-huh. cuando hacen obra.
Claro.
Y con las empresas, porque digamos, a ver, tenés que coordinar porque hay que hacer un trazado, un zanjeado, un tritubo. Es toda una obra de infraestructura muy grande y muy costosa. Copetel sola, como cooperativa, hoy no puede encargar claro. eso.
Sobre todo en el medio del pueblo, ¿no?
Tal
porque
cual,
ahí
claro.
se tenés que romper vereda,
tal
asfalto.
No, pero bueno, además lo tenés que hacer integral. O sea, si vos
claro,
vas
sí,
a romper
sí,
la
sí.
vereda, rompemos la vereda, enterramos el cable de Copetel, enterramos la luz eléctrica. Entonces no
cable de cablevisión, que no sé cómo venía.
El coaxil de cablevisión viene por el mismo poste de Copetel.
Ah, bien.
Sí, entonces sí. Es todo parte de la misma red.
Y es parte de lo que estamos corrigiendo.
Bueno, muchas preguntas.
Sí, nos tenemos que ir, pero queda una pregunta más que ahí mandaron. Consultan dos. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuánto sale una garrafa vacía? ¿Tienen ese dato?
Nueva.
Buena pregunta. Nueva y usada. El dato que tengas.
Nueva, cuando Copetel la tiene que comprar, sale a $55.
Sí.
Tiene presión de dólares.
Si la tiene que comprar, si un vecino tiene que comprar la garrafa.
Sí, o sea, solo Copetel puede comprar garrafas, mejor dicho, en la localidad, ¿no? Uh-huh. Solo un fraccionador puede comprar envases nuevos a una fábrica. Hoy no tenemos disponibilidad nosotros para entregar en comodato envases nuevos.
Bien.
¿Sí? Esa es la historia. Y sabemos, seguramente la pregunta viene por ahí.
Claro.
No podemos entregar porque no tenemos.
Claro, y sabemos que hay una venta de envases vacíos, porque sabemos que pasa esto, y esos son valores que se pone
claro.
La gente, digamos, ¿no?
Claro.
No tiene nada que ver con Petel.
Bueno, preguntan, dice, las antenas de los repollos tiene paneles solares como única fuente de energía. ¿Es una prueba o hay problemas con el proveedor de energía?
Bueno, sí.
Lo explico técnicamente. Te voy a dar la explicación técnica que tenemos sobre el tema. A 200 metros de la Torre de los Repollos, del lado de atrás, pasa la línea de media tensión, porque yo trabajé en eso y más, estuve hasta en Neuquén buscando cables en su momento. A 200 metros de la torre, en línea recta hacia abajo, pasa la red de media tensión que va al repositorio, ¿sí? Al basurero. Le pedimos a EDERSA poder conectarnos ahí, porque eran 200 metros de cable, contra una instalación en paneles solares que en su momento salieron cerca de 12 millones de pesos. ¿Sí?
Okay.
Hablamos de números muy grandes. Es algo que no es todavía accesible económicamente, las energías renovables, cuando uno tiene la red eléctrica al lado, digamos, no son comparativos. Entonces hablábamos de unos decenas de miles de pesos contra decenas de millones, esa es la diferencia, claro. En inversión. EDERSA no nos permitió hacer uso de esa red porque dijo que esa red estaba hecha y dispuesta solamente para el basurero y que entonces era como un servicio especial. Nosotros poníamos el transformador nosotros todo y no nos dieron permiso. Teníamos sí el permiso del municipio para utilizar la red, no tenían problema, incluso hasta podríamos haber tomado después del transformador en el basurero, porque el consumo que tiene la torre es mínimo en potencia, no se compara ni con lo que consume en la casa. Pero sin embargo EDERSA no nos permitió eso, entonces no nos quedó otra. Si no, tendríamos que traer una línea nueva en paralelo desde la ruta, y ahí sí, la inversión era enorme, entonces dijimos, bueno, listo, no nos queda otra. Estábamos comprometidos con los vecinos de Los Repollos a dar el servicio ahí. Hicimos la inversión, nos costó un poco más, tardaremos más en recuperarla, pero la torre está funcionando, los vecinos tienen el servicio.
Y pasó el primer invierno, así que ya a prueba no está, está andando bien.
Perfecto. Bueno, nos quedan 2 minutos. Alcanzamos, tenemos 36 segundos para un mensaje y segundos para la respuesta.
Dale.
Hola, buen día. Una pregunta para Copetel. Quería saber cómo es el tema del gas a granel, porque es carísimo. Y los que hemos invertido para cambiar la calefacción de leña a gas, estamos sufriendo unos costos increíbles de caros del gas a granel. ¿Por qué es tan caro el gas a granel? Que estamos pagando arriba de 100.000 pesos el tanque más chiquitito. Y la verdad que vivimos en zona rural y eso es muy costoso. ¿Cómo se puede bajar un poco esos costos? Porque de todo bajan los costos, pero menos del gas a granel.
Gracias. Bueno, lo digo muy simple. La garrafa está subsidiada por el Estado Nacional, tiene un valor fijo puesto por el Estado. Cuando compramos gas en las productoras para traer a Copetel, lo traemos a un precio muy bajo. Cuando compramos gas para fraccionar a granel, lo compramos al precio internacional, ¿sí? Está puesto en el precio de mercado en dólares. Lamentablemente, es imposible bajar esos costos, ¿no? Es así. Lo lamentamos, pero es así.
Bueno,